Otra columna de Medios para Todos, y vamos a comenzar hablando de la libertad de expresión, pero más que nada el atentado de la libertad de expresión, porque Oscar va a comenzar comentando acerca del asesinato del periodista Pablo Medina en Paraguay. Te doy los bien buenos días, Oscar, y contanos y reflexionemos acerca del tema.
Bueno, buenos días, Andrea, buenos días, oyentes. Como todos los miércoles estamos aquí para tratar un poco de hablar de lo que llamamos Medios para Todos y que tiene muchas puntas, ¿no? Muchos aspectos sobre los medios. Y bueno, lamentablemente cada muy poquito nos llegan noticias de la cara más brutal del cercenamiento de la libertad de expresión, que es concretamente el asesinato de periodistas, ¿no? Y creo que nosotros hablamos de muchas cosas, cómo tienen que ser los medios, a quién hay que dar la frecuencia y todo lo demás, pero esto es, digamos, la primera línea de enfrentamiento a esa falta de derechos humanos, que es la libertad de expresión. Porque, en primer lugar, la vida de una persona, ¿no? Eso es lo primero. Y, en segundo lugar, tal vez un poco mucho más abajo, lo que eso significa para la libertad de expresión. Y bueno, no hace mucho hablamos de un colega mexicano.
Sí, que tenía una radio comunitaria, no recuerdo ahora el nombre.
Sí. Le mataron parte de la familia y bueno. Esto, bueno, es un caso más, pero digo, nosotros no hablamos de todos los casos que suceden, porque son prácticamente diarios. Pero en este caso vamos a hablar, es acá cerquita, pasó. Y vamos a leer un comunicado de la Asociación de Periodistas de Paraguay, el Sindicato de Periodistas de Paraguay, sobre lo que ocurrió la semana pasada en Curuguaty. Entonces lo vamos a leer porque me parece que es más importante la lectura, así, tal como ellos lo describen de lo que pasó, que los comentarios que podamos hacer. Nuevamente se ha atacado el periodismo paraguayo con mensajes de terror y muerte. El colega Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color en Curuguaty, fue víctima de un atentado que le costó la vida. Hoy jueves, fue la semana pasada, a unos 45 kilómetros de Curuguaty, departamento de Canindeyú, al noreste de Asunción. El compañero Medina fue el nuevo blanco del asesinato por encargo, y otra vez la frontera se tiñe de sangre de un trabajador de la comunicación. Recibió varios impactos de bala de calibre 9 milímetros cuando fue emboscado por dos personas vestidas de camuflaje. La mayoría de los balazos los recibió en la cara y en el pecho, y los disparos se hicieron a corta distancia, según el informe policial. Medina se encontraba con otras dos personas en el momento en que los desconocidos se acercaron hasta él y abrieron fuego. Posteriormente, los sicarios huyeron en una motocicleta y se ocultaron en una zona boscosa. Una de sus asistentes, Antonia Almada, de 19 años, quien iba en la camioneta de Medina, también recibió varios impactos de bala y llegó muerta al hospital de Curuguaty, al no haber sido auxiliada rápidamente debido a que la patrullera no estaba en condiciones y se perdió mucho tiempo esperando una ambulancia. La otra mujer salió ilesa y fue quien alertó a un dirigente campesino sobre lo sucedido. Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay, estamos convencidos que el asesinato del compañero Medina es acción directa de las bandas de traficantes de drogas y rollos, entre otras mercaderías, pues en varias oportunidades anteriores habían recibido amenaza de muerte, motivo por el cual solía contar con custodia policial. Tres comunicadores en lo que va del año, el pasado 19 de junio, Edgar Fernández Fleita, de 43 años, fue hallado muerto en el interior de su casa en la ciudad de Concepción. A unos 300 kilómetros del norte de Asunción, con 6 disparos en la cabeza y el cuello. Fernández tenía un programa llamado Ciudad de la Furia, en Radio Belén Comunicaciones, desde donde realizaba denuncias y críticas a las autoridades sobre casos de mala gestión. Hace 5 meses, el 16 de mayo, el colega Fausto Gabriel Alcaraz fue la víctima en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Alcaraz, quien también realizaba denuncias contra el narcotráfico, murió por disparos efectuados por 2 desconocidos. Hace poco más de un año, el 25 de abril de 2013, el compañero Carlos Manuel Artaza, en esa misma ciudad, fue víctima de la disputa de grupos que solo con violencia resuelven sus diferencias, las cuales tienen trasfondos generalmente ilícitos. El colega Pablo Medina, cuyo hermano Salvador, también periodista, fue asesinado en 2001 por las mismas causas, pasa a engrosar la terrible nómina de periodistas acallados por los asesinos. Y hace una lista acá, la vamos a nombrar: Santiago Leguizamón, Calixto Mendoza, Benito Román Jara, Salvador Medina, Yamila Cantero, Samuel Román, Ángela Acosta, Alberto Tito Palma, Martino Campos, Merardo Romero, Carlos Manuel Artaza, Fausto Gabriel Alcaraz y Edgar Fernández Freitas ofrendaron sus vidas en el ejercicio del oficio periodístico. También Marcelino Vázquez, dueño de la Radio Sin Frontera de Pedro Caballero, fue asesinado el año pasado. Basta de impunidad, dice el comunicado. Las amenazas a la vida de las y los periodistas persisten y son señales de máxima alerta. La seguridad de las y los colegas que trabajan en zonas fronterizas debe ser reforzada. Sin embargo, lamentablemente, estos ataques y amedrentamientos se producen también en otras regiones del país, con similar trasfondo al intento de acallar a las y los trabajadores de prensa que denuncian todo tipo de negocios ilegales. Negocios que en la mayoría de las ocasiones tienen respaldo de los operadores políticos y autoridades públicas. Lamentablemente, la impunidad es la marca registrada en la mayoría de estos casos. Y al igual que en la sociedad toda, quienes tienen poder y recursos económicos tienen vía libre para quedar sin castigo alguno. La responsabilidad es del gobierno y los empresarios. El Sindicato de Periodistas del Paraguay, al tiempo de elevar su voz de protesta e indignación, además de su más enérgico repudio, responsabiliza al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional por su incapacidad para hacer frente a las bandas de narcotraficantes y contrabandistas de todo tipo y seguir abonando el terreno de la impunidad. Es también responsabilidad de los dueños de los medios de comunicación, pues deben brindar seguridad a los periodistas y comunicadores en las coberturas de riesgo. El sindicato viene reclamando desde hace tiempo la necesidad del seguro de vida para los colegas que desarrollan su tarea en zonas riesgosas para su integridad física, y los empresarios minimizan y hasta se burlan de tal necesidad. Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de Pablo y les aseguramos que no decaeremos en lucha porque se realice una investigación seria y que exista juicio y castigo a los culpables. Instamos finalmente a todos y todas las colegas trabajadores de la prensa y de la comunicación a unir fuerzas para decir: basta de crímenes de periodistas y comunicadores, basta de impunidad, investigación seria, juicio y castigo a los responsables de este nuevo asesinato. Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas de Paraguay, Asunción, 16 de octubre de 2014. En estos días la Coalición por una Comunicación Democrática también estaba redactando una carta y se iba a plegar a esta denuncia. Y bueno, estas son otras de las cosas que, no sé, yo por lo menos no la vi en ningún medio.
No, eso mismo te iba a decir, son noticias que vale bien la pena destacarlas para justamente reclamar por mayor seguridad, por mayor justicia, reclamo de justicia por estos casos. Y no sale en ningún medio.
Exacto, es parte de la agenda que, cuando decimos de la pluralidad de los medios, la necesidad de que existan otros medios, nosotros somos uno más, digamos, queremos ser uno más de estos medios alternativos, pero es importante que haya otra agenda también y que haya cosas importantes que se sepan, ¿no? Y que se digan.
Sí.
Seguí escuchando La Nueva Mañana, hasta las 12. Por Uniradio, 89.1 FM.
Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM.
Cambiamos ahora de tema, pero hablamos de los códigos de ética y manuales de estilos periodísticos, los instrumentos al servicio de la libertad de expresión. De alguna manera seguimos hablando del mismo tema, pero en este caso algo que responsabiliza a todos los periodistas y a todos los que hacemos comunicación, como es los códigos de ética. En este caso, un ejemplo de APU, de la Asociación de Prensa del Uruguay. Recordemos que el año pasado, sacó se aprobó también, se sacó por parte de APU, pero se aprobó en la asamblea este manual, el cual vamos a estar comentando ahora.
Bien, los códigos de ética, los manuales de estilo, que se confunden bastante, ¿no? Porque a veces no se sabe bien cuando se habla de estilos y también no se está hablando de ética. Y bueno, uno revisando los manuales y los códigos de ética ve que los temas están entreverados porque son comunes. Digo, no solo hablar radiofónicamente y escribir bien, hay una cantidad de cosas que hacen a la labor periodística como tendría que ser, ¿no? Y bueno, trajimos esto porque yo creo que estos temas son fundamentales. No es un librito más que uno se mete en el bolsillo y dice, bueno, escribimos un código de ética, lo guardamos.
Seguro.
Esto es la esencia del trabajo periodístico, más allá de las técnicas que empleemos, ¿no? Por supuesto que hay que aprender las técnicas de escribir para el lenguaje radiofónico, hacer locución, todo lo que haya que hacer para que el producto radiofónico salga mejor. Pero esto es básico. Esto es básico, digo, hablar de estas cosas es fundamental porque podemos hacer hablar muy lindo, pero decir barbaridades o no decir nada, además. Así que queríamos comentar esto, decir que bueno, que los códigos de ética, como decíamos, los manuales de estilo, existen en muchos países. Increíblemente acá en Uruguay, según dice APU, ¿no? Yo no tengo tanta información, nunca, no ha habido, no hay, no existe. Este es el primero que hay en un medio de comunicación o en cualquier organización, ¿no? Y también dice que tampoco abundan mecanismos de autorregulación en la profesión, ¿no? Y en los medios de comunicación, que podía ser otra de las cuestiones, ¿no? Y dice, por ejemplo, que las recomendaciones, que este código de ética, además, está bueno decirlo como se hizo, ¿no? No es que se sentaron dos periodistas, un abogado, y se pusieron a escribir un código, sino que esto llevó una amplia discusión dentro del sindicato, pero también con otras organizaciones que participaron, y hubo una encuesta nacional a los periodistas, en la cual cada uno dio su opinión sobre los temas que le parecían importantes y comentando algunos aspectos del proyecto, ¿no? Sé que en el preámbulo de este código de ética, que tiene 50 puntos, dividido en capítulos, dice que las recomendaciones apuntan a fortalecer el ejercicio de un periodismo de calidad, desde la búsqueda y la difusión de información, la cobertura de hechos, el rigor informativo, el uso correcto e inclusivo del lenguaje, el equilibrio periodístico y el respeto irrestricto hacia las comunidades y las personas con independencia de su sexo, pertenencia étnica, creencias religiosas, preferencias sexuales o aspecto físico. También promueven el respeto a la privacidad y la dignidad de las personas, sin perjuicio del derecho de los periodistas a investigar y difundir información de interés público o que refiera a funcionarios o personas públicas. Lo que tiene este código, comparándolo con otros, que bueno, que es un código bastante actual, digo, los códigos se van renovando, la cultura varía, incluso algunos códigos varían.
Sí.
Por ejemplo, ya lo vamos a ver, hay referencia, digamos, muy importante a todo el tema de la niñez, al tema del sexo, el tema de género, perdón, y a esas cuestiones que de repente en otros códigos más antiguos no se tenían en cuenta porque no eran un tema que estaba arriba de la mesa dentro de la cultura.
Y se van adaptando a las legislaciones.
Se van adaptando, ¿no? Exacto. Eso que decía es muy importante, porque además también está basado en reglamentaciones internacionales, en convenciones y convenios internacionales que se han aprobado y que el país ha aprobado. Así que es muy importante, digo, esto debería estar. Yo creo que sería lo primero que debería estudiar un periodista, ¿no? O discutir, ¿no? Antes de aprender cualquier otra cosa. Y este cuerpo de sugerencias, dice en ese preámbulo, constituye en definitiva un mecanismo de autorregulación del periodismo. Y bueno, recomienda, no es obligatorio, ¿no?
Claro.
Pero recomienda su uso, pero está bien que el sindicato esté vigilante sobre esto y constantemente cuando suceda algo que pueda violar, digamos, este acuerdo al que igual llegaron todos, pueda tener una herramienta con la que decir, bueno, mirá, esto lo discutimos, llegamos a estos acuerdos, en fin. El primer capítulo que tiene los primeros puntos se dedican a un hecho fundamental, que es el compromiso con la libertad de expresión y el derecho a la información. Estaba leyendo también el manual de estilo de Radio Nacional Argentina, que también empieza con esto, ¿no? Y me parece importantísimo porque siempre se reclama, digamos, de los medios y los mismos periodistas reclaman que tienen que tener libertad de expresión. O sea, yo puedo decir lo que quiera.
Sí.
Cuando digo lo que quiera, quiere decir, puedo expresar todas mis ideas, las informaciones que yo tengo. Pero a eso se adhiere otra cosa, que es el derecho a la información que tiene la sociedad. O sea, yo puedo, tengo derecho a decir todas mis ideas, valorar las informaciones y todo lo demás, pero también tengo que pensar que si soy periodista y trabajo en un medio, tengo el deber de dar toda la información pertinente para que la sociedad se forme una opinión, aunque de repente esas informaciones no me gusten o no esté de acuerdo con las cosas que suceden y las quiero. O sea, eso es fundamental. Y bueno, ese es el primer punto, digamos, de este compromiso de libertad de expresión y el derecho a la información. Eso está también en la Constitución Nacional y en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, volvemos a eso que decíamos. No son inventos, no son invenciones, sino son cosas que han sido discutidas internacionalmente a través de todos los países, las organizaciones y los representantes de esos países. Así que es una cosa muy importante. Constituye un deber ético del periodismo exigir que se respeten estos derechos, ¿no? Y que se garantice el pluralismo, el acceso equitativo a la frecuencia, porque esa es otra de las formas de asegurar justamente que haya esta libertad de este derecho de información y esta libertad de expresión, y así como que se generen las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad y el derecho a la información por cualquier medio y sin censura previa. Lo que hablamos recién de lo que pasó en Paraguay es una cosa clave o una cosa concreta de las cosas que hay que evitar para que esto pueda suceder. Y plantean también que los periodistas asumen el compromiso ético de promover la transparencia en materia de propiedad de los medios de comunicación. Esto también es relevante porque a veces no sabemos ni quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Y eso nos puede dar una pista de la tendencia, que está bien, que cada uno hace lo que quiere en cuanto, por ejemplo, en lo editorial y todo lo demás, pero es importante saber a quién pertenecen esos medios y qué intereses hay detrás de eso.
Eso que existe ahora, legislaciones de que los medios están obligados a que justamente claro. Difundir quiénes son. De hecho, en varias radios aparece. Bueno.
Exacto. Sí, hay exactamente, sí. Nosotros también lo decimos,
sí. Han hecho distintos spots.
Exacto. De todas maneras, todavía hay medios que no se han
hecho. Hay medios que no. Recordamos, sea, Radio El Espectador, cuando
ejemplo,
tuvo ese cambio con Radio Urbana.
Exacto.
También pasó eso durante mucho tiempo, no se supo quién es.
Lo que está ayudando ahora es justamente la ley sobre derecho a la información.
Sí, acceso a la información pública.
Acceso a la información pública, que digamos está colaborando para esto. O sea, se va creando un marco legal que igual hay que empujarlo, ¿no? Como decimos siempre, la ley queda escrita en un papel y si nadie la empuja, queda letra muerta. Pero digo, es importante ese. Que si bien el código plantea que si bien es legítimo la orientación ideológica del medio, de todas maneras no se puede dejar de lado la veracidad de las noticias. O sea, que uno tenga una línea política no quiere decir que se puedan impunemente decir mentiras. Y lo que es exigible por el derecho fundamental a la información que posee la ciudadanía, que haya ética y veracidad en las noticias. Se recomienda el manual la figura de la cláusula de conciencia y el secreto profesional de las fuentes confidenciales. Esto protege al periodista, ¿no? La cláusula de conciencia y el secreto profesional de las fuentes confidenciales. También se dice que el periodista no puede ser obligado a firmar un trabajo que le atribuya con opiniones contradigan su valor y creencia. Ni cuando se introduzca en la nota informativa de su autoría con cambios que desvirtúen el sentido de información. Esto parece una cosa bastante obvia, pero sucede mucho, ¿no?
Sí.
Que yo, como periodista, redacto una nota o voy a decir algo y después la nota fue corregida porque no le gustó, digamos, al editor o al dueño del medio, ¿no? Y dice que esta cláusula, pero claro, todo siempre hay una tensión o un límite en las cosas. Dice que esta cláusula de conciencia, que no me pueden obligar a decir lo que no quiero, no debe ser utilizada como excusa para evitar la cobertura de hechos noticiosos o de difusión de opiniones que sean de interés público y que el periodista con el cual el periodista puede disentir. Es decir, no me cubre esto de que yo no pueda ser obligado a decir cosas que no creo, a evitar, digo, que eso no te lleve a evitar la cobertura de hechos que no me gustan, pero que bueno, que son importantes y tienen que ver con esta historia de el derecho a la información que tiene la sociedad. Muy bien. Después hay otro capítulo que es el de principios de actuación, que dice que los periodistas deben... Y acá hay una frase, y lo resuelve este código, que en otros lugares es mucho más extenso, dice que los periodistas deben velar por el buen uso del idioma español.
Eso es fundamental. Es fundamental, y vemos, ¿no?, que en los medios de comunicación cada vez es más pobre el lenguaje también.
Sí, sin duda. El manual de estilo de Radio Nacional, casi la mitad del manual es dedicado a la lengua española en su versión, digamos, de la academia, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí tuve una discusión con eso, ¿no? ¿Cómo integrar el lenguaje, el idioma se va cambiando? Pero el tema es no perder, digamos, la esencia del mismo, ¿no? O sea...
Claro.
Y bueno, yo creo que sí. Hay medios en los cuales esto se banaliza y dice, bueno, hay que hablar como así nomás, como habla la gente o como creemos que llegamos con más onda, ¿no? Bueno, ni tanto ni tampoco, ¿no? En el sentido de que no podemos plantearnos utilizar los giros que se utilizan comúnmente, y bueno, que nosotros también usamos en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, está bueno esto de reclamar, digamos, un buen uso del idioma. Decíamos que el otro punto importante es que la búsqueda de la verdad obliga al periodista a que la cobertura de los hechos sea completa, contextualizada y equilibrada, ¿no? En esto, fundamentalmente, va el hecho de que no se deben omitir informaciones y evitar la publicación de rumores. El tema de la contextualización es fundamental, porque yo puedo dar una información que sea verdadera, pero tengo otra información y no la digo, ¿no? Entonces una verdad a medias que en realidad transforma la... Esa verdad que dije la transforma en mentira, porque no está completa, ¿no? Es la famosa referencialidad. Yo creo que es humano también, ¿no? Es muy difícil para los periodistas, tenemos cabeza, pensamos políticamente, en fin, una serie de cosas. Y a veces podemos llegar a tener problemas para decir algunas cosas que de repente no nos gustan y que afectan a nuestro sentido político. Pero justamente esa es la virtud que tiene que tener un periodista para llevar adelante su tarea.
Tratarse lo más veraz posible.
Lo más veraz posible, que no quiere decir objetivo, que
no,
es otro tema que
distinto.
Lo podemos discutir.
No, la objetividad.
Pero yo creo que fundamentalmente viene por ese lado. Creo que hay cosas muy concretas. Yo tengo una información y no la doy porque va en contra de mis ideas. Y eso
muy
puede
mal.
Suceder. Entonces está muy mal. Y la otra cosa importante se plantea es la separación entre lo que es información verificada y lo que es opinión. Hoy existe el periodismo de opinión y está bien. Uno puede analizar y decir, el problema es que lo que se plantea en el código es que no hay que confundir, digamos, lo que es información concreta sobre determinados hechos generados por alguna fuente con lo que es nuestra opinión sobre un hecho. Y la otra cosa importante que tiene que ver con eso es que el periodista tiene que intentar por todos los medios que el público conozca el origen de la información, la fuente. Es muy cómico, pero dice evitar los adjetivos que uno permanentemente escucha en la prensa. Dice utilizar como adjetivo, como decir, esta información viene de fuentes confiables o fidedignas, para calificar la fuente, porque dice que ya de lo contrario no debería ser tales, ¿no? O sea, o es buena o no es buena, digo, ¿no? Fidedigna, entonces quiere decir que otras noticias que nosotros damos son falsas o pueden ser falsas. Se plantea también el tema del acuerdo de confidencialidad con el informante. Este es un caso importante, delicado, ¿no? Ya ha habido muchos casos legales respecto a que un periodista ha sido llamado por un juez para que le informe sobre la fuente por algún hecho, ¿no? Acá lo plantea como que se dice que Esto se hace a los defectos, es decir, respetar el acuerdo de confidencialidad con el informante es para que el, no debilitar la credibilidad del periodista, ¿no? Eso es elemental. Después plantea otra cosa, que lo, bueno, también que parece de perogrullo, pero no es tan así, que los periodistas deberán utilizar métodos honestos para obtener la información. A evitar a pasar por otra persona, a grabar de manera clandestina, etcétera, etcétera. Y dice, pero como siempre estas fronteras a veces son medias tenues, que esto puede ser, no puede ser así en caso de que estén en riesgo de derechos básicos fundamentales consagrados por la legislación nacional e internacional de derechos humanos, como lo relacionado a la vida, la salud o la seguridad. No sé, pongo el ejemplo de un periodista que en la época de la dictadura estuviera infiltrado, digamos, en una reunión o en algo para sacar una información. Bueno, está bien, pero son hechos, no hay que confundir las cosas, porque después se banaliza todo, y todo vale, ¿no? Entonces yo voy, te engaño, te saco información y la utilizo. La otra cosa que se plantea, otro de los puntos que plantea, que es recomendable que cualquier persona o institución denunciada en una cobertura sea consultada antes de la publicación, ¿no? Es el famoso tema de escuchar otra campana. Yo voy a denunciar a una organización o algo en mi medio, sería importante que, bueno, consultar a esa organización y decirle que uno tiene esta información y la va a dar, ¿no? Y ver qué dice esa organización además. Dice que para este tema se hace la misma excepción que para lo anterior. O sea, si yo entro a una organización delictiva, digamos, por decirlo de alguna manera, o que el caso es muy grave, que implique una responsabilidad importante de esa organización, de pronto, bueno, puedo evitar eso, pero en bien de que la información sea dada, porque detrás de eso hay un problema importante para la población, un problema de salud, un problema de seguridad, en fin, ¿no? Los periodistas también tienen que respetar la privacidad de las personas, y dice que el derecho a la información de los ciudadanos prevalecerá solo cuando se viera afectado un bien de la comunidad o el interés público. Sigue insistiendo con eso, que hay una frontera en la cual hay que discernir. Eso yo creo que va en la formación ética y profesional del periodista, discernir cuándo se puede mantener la privacidad y cuándo no, sobre un hecho o cosa que exista. Después hay otra cosa también de perogrullo, pero que lamentablemente no es así, que los periodistas deben respetar la propiedad intelectual, ¿no? No vale recorte y pegue decir lo mismo que no indicar un hecho noticioso porque fue descubierto por otro periodista, ¿no? O informar sobre algo diciendo que es un hallazgo propio cuando yo ya lo escuché en otro lado porque lo dijo otro periodista. Eso trata sobre la ética interna, digamos, del gremio, ¿no? Y el hecho, otra cosa importante es que la ética profesional exige tratar con respecto a todos los temas y todas las personas, sean o no públicas. Entonces, lo que está planteando acá es todo el tema del sensacionalismo, que lo vemos continuamente, sobre todo en los noticieros de televisión, ¿no? Así que el tema de los detalles, que no contribuyen a nadie, que simplemente contribuyan solo a aumentar el morbo que todos los seres humanos tenemos, debe ser evitado. Como un código ético, hay una tremenda discusión con eso. Hay periodistas que han defendido esto, es lamentable, ¿no? Pero bueno, es así, es el estado de situación en el cual la sociedad hoy, nosotros como periodistas también estamos inmersos en estas discusiones de la sociedad. En el caso de cobertura periodística de crímenes, tragedias, accidentes, se debe ser respetuoso con el dolor ajeno. Y dice una cosa muy importante, ¿no? Que es el tema de evitar los testimonios de las personas en situación de vulnerabilidad. Cuando ocurre un accidente, cuando hay un familiar muy enfermo, qué sé yo, todos estamos en una situación de eso, vulnerable, ¿no? Entonces, no se debe aprovechar de eso para hacernos hablar y decir cosas.
Eso es algo de sentido común, pero sentido que lo común, vemos
pero
en muchos medios.
Lo se ve en muchos medios, ahí está. Vamos a ir terminando con este capítulo. Quedaron muchas cosas que yo creo que convendría seguirlas hablando.
Cómo no, con más detalle y más tiempo.
Pero vamos a terminar con dos cosas más, que es el punto 24. Dice que los periodistas tendrán especial cuidado en difundir información que pueda perjudicar la integridad de las víctimas de hechos violentos. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Exponer a personas a que por un determinado hecho después sufran otras consecuencias, ¿no? porque queremos dar una noticia, porque queremos decir quién fue, porque queremos decir qué lugar. En estos casos es los periodistas también, y terminamos con esto, deberán velar por el fiel cumplimiento del presente código. El perfeccionamiento de este código, y acá viene una cosa que me parece importante, que hablamos al principio, y el conocimiento por parte del público, los dueños de los medios de comunicación, los colegas, las nuevas generaciones de profesionales y los estudiantes. Es un documento muy importante. No digo concretamente este que hizo APU, sino que estas cosas estén documentadas, digamos, y que se hagan carne en todos los que ejercemos esta profesión, así como hay otras profesiones que tienen sus propios códigos de ética. Pero en este caso, nosotros estamos en la Universidad de la República, me parece que esa exhortación a que los estudiantes conozcan y discutan de estas cosas es elemental y fundamental. Yo digo, el primer día que empecé a hacer periodismo debería hablar de esto, ¿no?
Exactamente. Seguimos el miércoles que viene profundizando más puntos, más capítulos de este código de ética y manuales de estilo periodísticos que elaboró la Asociación de la Prensa del Uruguay, porque quedaron varios temas en el tintero para seguir comentando el miércoles. Luego de la pausa, el espacio interdisciplinario.